Atravesamos el río Urola sobre un puente de piedra y después de haber vadeado un arroyo llegamos a Miranda, que como pueblo sería considerable, pero como ciudad es muy pequeña. Tiene una plaza grande, adornada con fuentes y atravesándola el Ebro le ofrece sus aguas. Sobre una cima elevada, el castillo descuella coronado por muchas torres. Los tres caballeros de que antes hablé, adelantándose a nosotros, habían dado las órdenes convenientes para que tuviéramos cena preparada. Juntos la tomamos y como al acabar era temprano todavía, preguntáronme todos qué deseaba yo hacer para distraerme hasta la hora de dormir. Propuse una partida de tresillo entre los cuatro, interesando yo por mitad en el juego de don Fernando de Toledo. Este y los otros dos aceptaron, pero don Federico de Cardona dijo que jugaran solo sus amigos y el mío, pues él prefería darme conversación. Yo les observaba con gusto, comparando sus modales con los nuestros, a los que no se asemejan en nada. Jugando aquí los caballeros jamás pronuncian una palabra no ya para lamentarse o mostrar disgusto, esto sería indigno de la gravedad española, ni siquiera para sostener sus derechos con precisas razones. Parecen estatuas movidas por un resorte, haciendo nada más lo indispensable para proseguir la partida, no permitiéndose aún por gestos el más pequeño desahogo. Acerquéme luego al brasero, y don Federico me acompañó haciéndome preguntas acerca de la política del rey de Francia, a quien conocía y juzgaba monarca de singulares disposiciones, digno del amor de sus vasallos y de la consideración de todo el mundo. Repliquéle que los sentimientos manifestados por él respecto de nuestro rey me confirmaban en la buena opinión que yo tenía formada de su ilustración y talento. Añadí que poco antes de mi marcha tuve noticias de la paz acordada con los holandeses, que el rey había reducido sus compañías, formando las de caballería con 37 individuos, las de dragones con 45. Esta reforma le ahorraba 4.000 caballos y la que había hecho entre los infantes suprimiendo 15 plazas en cada compañía sumaba el número de 45.000 hombres, con todo lo cual demostraba su deseo de respetar los tratados largo tiempo. Respondióme don Federico de Cardona que su rey no estaba peor dispuesto para sostener la paz, según se lo había oído decir cuando fue comisionado por el Principado de Cataluña y el Reino de Valencia para suplicar al monarca que retirase las tropas allí destacadas en invierno. Que, bien lejos de conseguir lo que deseaba, diose por satisfecho, logrando que no reforzara la guarnición con las compañías venidas de Nápoles y Sicilia. Y, después de oír el rey el deseo de los catalanes y valencianos, destinadas a Galicia y a León. Pero, prosiguió, si nos hubieran los franceses ayudado, no tendríamos que pedir tranquilidad al rey de España. Los pueblos de Cataluña, cansados de la opresión injusta y violencia inaudita de los castellanos, buscaron en 1640 manera de librarse para siempre de tales abusos, poniéndose bajo el amparo del rey de Francia, que durante 12 años protegió su independencia. Pero las guerras civiles, turbando luego el reposo de que la Francia gozaba, le impidieron socorrer a los catalanes contra el rey de España, quien supo aprovechar la coyuntura sometiendo a su obediencia el condado de Barcelona y gran parte del Principado. Hablóme también del pleito que su parienta, la duquesa de Medinaceli, acababa de ganar a su suegra, la duquesa de Frías, esposa del condestable de Castilla. Tratábase del ducado de Segorbe, en el Reino de Valencia, y del ducado de Cardona, en el Principado de Cataluña, que la de Medinaceli pretendía como hija mayor y heredera del duque de Cardona. Pero la de Frías, habiendo sido esposa del duque y gozando la posesión de aquellos bienes en virtud de un testamento que le concedía el usufructo, defendiendo sus derechos y la voluntad de su primer marido, fue condenada a ceder las tierras a la duquesa de Medinaceli y a pagarle la renta producida durante 9 años. Díjome también que había dos cosas notables en el ducado de Cardona. Una montaña de sal blanca como la nieve por algunos lados, transparente como el cristal por otros, en ciertos lugares azul, verde, violeta, encarnada y de mil colores diferentes. Aunque por lo regular en los terrenos salados ni la hierba crece, allí vegetan los altos pinos y las fecundas viñas. Cuando el sol hiere con sus últimos rayos la montaña, ésta parece cubierta de riquísima pedrería, pero lo mejor de todo es que rinde beneficios considerables. La otra particularidad consiste en el agua de una fuente que, presentando el color del vino claro, tiene un gusto muy agradable. «Yo no sabía esto», le dije, «pero una prima mía, que ha estado en Cataluña, me hablaba de un arroyo cuyas aguas incoloras hacían ver dorados cuantos objetos se introducían en su corriente». «También lo he visto, señora», prosiguió don Federico, «y recuerdo que un hombre muy avaro y no escasamente loco arrojaba todos los días al cauce monedas de plata para convertirlas en oro, pero como podéis imaginar, se arruinó en lugar de enriquecerse con tal procedimiento». Si regresáis a Francia por el camino de Cataluña, veréis el arroyo de que hablo. «No será este prodigio lo que allí me lleve», respondíle, «sino el deseo que tengo de visitar la montaña de Monserrate». «No dista mucho de Barcelona», dijo el caballero, «y es lugar venerado por los devotos. Las rocas de su cresta presentan la forma de una sierra, y la mole toda aparece de la cumbre a la falda serrada, formando en muchas partes no ya empinada y riscosa cresta, sino lisa pared. La iglesia del convento es pequeña y oscura. Vese la imagen de la Virgen algo morena y considerada milagrosa, con el resplandor de 86 lámparas de plata. El altar costó a Felipe II 30.000 escudos, y allí acuden los peregrinos desde todas las partes del mundo. Este santo lugar está rodeado por muchas ermitas habitadas por solitarios muy piadosos y enardecidos en su celo cristiano. Son estos ermitaños, en su mayoría, personas de alto nacimiento que han abandonado el mundo después de conocer sus falsías y viven extasiados en su dulce retiro, aunque su residencia es dificultosa, pues solo se puede llegar a sus hogares por peligrosos caminos abiertos en la roca. En aquellas cumbres se goza de una vista muy espléndida. Se hallan con frecuencia sonoros manantiales que riegan a los pequeños jardines cultivados por aquellos religiosos, y se respira un aire fresco y puro, impregnado de sentimientos religiosos y de devota soledad. «Todavía tenemos otro santuario muy renombrado», añadió, «el de Nuestra Señora del Pilar, venerada en una capilla de Zaragoza, sobre un pilar de mármol. Dícese que la Virgen apareció sobre aquel pilar a San Jaime, y se venera su imagen con mucho respeto. No se la puede ver bien por hallarse alta y en un lugar oscuro, difusamente alumbrado por la claridad de algunas lámparas. El oro y la pedrería brillan a su alrededor y los peregrinos que acuden a visitarla son muy numerosos. Zaragoza es una bella ciudad, situada en la orilla del Ebro, sobre una extensa campiña. La hermosean grandes edificios, ricas iglesias, un puente magnífico, espaciosas plazas y mujeres encantadoras, agradables, vivas y tan amantes de la nación francesa que os dedicarían toda clase de agasajos si su tierra visitarais». Díjele que yo había ya oído hablar de ellas en sentido muy favorable, pero ese país es inclemente hasta el punto de ofrecer graves dificultades el sostenimiento de las tropas. «En efecto», replicó, «tal vez porque los aires del río no serán sanos o porque les falte a los soldados alguna cosa para satisfacer sus costumbres. Los flamencos y los alemanes viven allí difícilmente y los que no mueren buscan pronto manera para desertar. Los españoles y los napolitanos siguen también este singular espíritu de constante deserción. Estos últimos pasan por Francia y vuelven a su país. Los otros, atravesando los Pirineos a lo largo de Languedoc, entran en Castilla por Navarra o por Vizcaya. Es un camino que los soldados viejos hacen fácilmente, pero que los jóvenes yerran con frecuencia, siendo víctimas en Cataluña de la lucha difícil que fomenta el rey de España, quien solo con muchos gastos puede sostener aquel ejército y las victorias que consiguen sus enemigos no son pequeñas. Ya sé que se siente más en Madrid la menor derrota sufrida en Cataluña que la mayor pérdida en Flandes o en Milán. Pero ahora, continuó, vamos a vivir más tranquilos que antes, porque la corte confía mucho en la duración de la paz, hablándose a todas horas de un casamiento que afirmaría nuevas alianzas. Y como al marqués de los Balzanes se le han conferido las órdenes para que pida la mano de la princesa de Orleans al rey de Francia, supónese que no dejará de hacerse la boda, si bien sorprende que don Juan de Austria convenga gustoso en la realización del proyecto. «Mucho tendría que agradeceros», dije, «si me dierais a conocer lo que pensáis de tan alabado personaje, Y supongo que mi curiosidad no ha de parecer importuna sabiendo que voy a una corte para mí desconocida y en la que aparecería de sobra necia ignorando sucesos que a las personas principales se refieren. Don Federico de Cardona prometióme cortésmente referir cuanto sabía y juzgaba de importancia en este asunto y comenzó su relato así. No creo disgustaros si, aun a riesgo de ser algo pesado, tomo las cosas desde su origen, advirtiendo que don Juan de Austria es hijo de una mujer de singular belleza y encanto, llamada María Calderona, cómica, de quien se apasionó locamente un día el duque de Medina de las Torres. Y era este caballero tan gallardo que María le amó con el mismo delirio con que fue por él amada. En el periodo más ardiente de aquella pasión, el rey Felipe IV vio a la querida del duque y la prefirió a una señora noble, dama de la reina, la cual quedó tan sentida con el cambio del rey, a quien de veras amaba y del que había tenido un hijo, que se retiró a las descalzas reales para tomar el hábito de religiosa. Como el corazón de la Calderona pertenecía por entero a su amante, ella no quiso aceptar los favores del rey sin consultar sus propósitos con el duque y saber si éste consentía. Hablóle así, proponiéndole además retirarse a cualquier sitio por él escogido y vivir secretamente a su pasión consagrada. Pero temiendo el duque caer en desgracia con el rey, le contestó que dispuesto estaba siempre a ceder a su señor una dicha que no podía disputarle. María, indignada, hízole cargos por su debilidad, llamándole traidor a su amor e ingrato para su querida, añadiendo que si él era tan feliz para disponer del corazón a su antojo, ella no estaba en iguales circunstancias, y que si dejaba de verle moriría desesperada. Conmovido el duque por tan apasionados extremos, prometió fingir un viaje a sus posesiones de Andalucía y quedarse oculto en casa de la Calderona. Así lo hizo. Despidióse de la corte y, como estaba convenido, ganó en secreto la casa de su amada, exponiéndose a grandes riesgos con su imprudente proceder. El rey, entretanto, sentíase muy enamorado y satisfecho, y algún tiempo después, cuando María parió a don Juan de Austria, lo mucho que se asemejaba éste al duque de Medina de las Torres dio asunto para que las gentes lo creyeran su hechura. Sin embargo, entre los varios hijos naturales del rey, solo don Juan fue reconocido. Los partidarios de don Juan atribuyen esta distinción a un cambio verificado con los hijos de la Calderona y de la reina Isabel, pero esto es una fábula urdida para imponer al pueblo el extremado capricho del soberano y que a todas luces carece de fundamento. Pretenden que el rey, locamente apasionado por la cómica, teniéndola embarazada en el mismo tiempo que a la reina, le prometió que si de uno y otro lecho nacían varones, haría reinar al hijo de la querida, trocándolo con el de la legítima esposa. «¿Qué arriesgáis en esto, señor?», le dijo María para convencerle. «¿No será siempre vuestro hijo el que reine después de vos, y amándome como aseguráis, no amaréis más al príncipe si mi sangre lleva?» La cómica era lista, y el rey muy débil para sus caprichos. Así se resolvió a llevar a cabo semejante propósito, y con tanto acierto lo ejecutaron, que habiendo parido la reina y la Calderón en los mismos días, el cambio se hizo. Pero Baltasar, el hijo favorecido con el título de príncipe, murió a los 14 años. Cítanse con fundamento, como causantes de aquella desgracia, ciertos cortesanos libertinos que proporcionaron a su alteza inconvenientes fortunas amorosas. Preténdese también que don Pedro de Aragón, su ayo y primer gentilhombre, contribuyó más que ningún otro, dejando entrar en la cámara del joven a una mujer de quien estaba enamorado. Después de estas visitas, el príncipe fue presa de una violenta calentura. Los médicos, que ignoraban la causa de la enfermedad, creyeron aliviarle con frecuentes sangrías, que acabaron de robarle sus escasas fuerzas, apresurando su muerte. Al saber el rey, muy tarde ya para remediarlo, cuanto había ocurrido, desterró a don Pedro, culpándole por no haber evitado aquellos excesos y por no delatarlos a tiempo. Entretanto, don Juan, a quien educaron como hijo natural del rey, no ganaba más consideración en palacio, y seguramente muy grande la lograría siéndolo del cambio en vez de un cuento ingenioso y verídica historia. pero a pesar de todo, sus amigos sostienen que las facciones del hijo de la Calderona recuerdan las de la reina Isabel como su mismo retrato. Y esta opinión no deja de imponerse algo en el ánimo del pueblo, ansioso de novedades y tan amante de aquella reina, que todavía la llora como si acabara de morir. Muchas veces aún se hace su panegírico sin otro móvil que la veneración a su memoria consagrada. También es cierto que si don Juan de Austria hubiese querido aprovechar las favorables disposiciones del pueblo, lograra levantar mucho su nombre y su fortuna, pero sus deseos limítanse a servir al rey, avivando entre los vasallos el respeto y fidelidad que le son debidos. Retrocedamos tomando de nuevo en cuenta la intriga de la Calderona. Un día sorprendió el rey al duque de Medina de las Torres con su querida, y en un arrebato de cólera se acercó a él puñal en mano, resuelto a matarle, cuando María se interpuso diciendo que se vengara en ella si ofendido se creía. El rey no supo negar su perdón, pero desterró al amante y, habiendo sabido, andado el tiempo que su querida no sabría olvidar y no dejaba de escribir al duque, buscó amorosos entretenimientos que le aliviaran de aquella pasión, y al sentirse ya libre de las fascinaciones que le cautivaron mientras prefirió a las gracias de todas las mujeres los encantos de la Calderona, hízola retirar a un convento donde se recogían las queridas abandonadas por el rey. María escribió al duque despidiéndose para siempre y tomó el velo de religiosa de mano del nuncio apostólico, que fue más tarde Inocencio X. Parece confirmado que, a pesar de todo, creyó el rey a don Juan hijo suyo, pues le amó tiernamente. Costumbre singular considero la que prohíbe vivir en Madrid a los hijos naturales que ha reconocido el rey. Don Juan fue criado en Ocaña, no lejos de la corte, y su padre le visitaba con frecuencia. Otras veces, haciéndole llegar a las puertas de la coronada villa, salía para verle. Antes de ir don Juan a Cataluña, generalmente habitaba el palacio del Buen Retiro, donde tenía escaso trato con las gentes, no apareciendo jamás en las fiestas públicas mientras vivió el rey. Pero los tiempos han cambiado y la próspera fortuna de don Juan le conduce obstinadamente a la mundana gloria. Mientras la reina María Ana de Austria gobernaba la España, por no haber alcanzado su hijo la edad indispensable para reinar, quiso tener siempre a don Juan alejado de la corte, y sintiéndose con fuerzas para sostener las riendas del Estado, satisfacíale no descubrir en el príncipe ningún deseo de hacerse rey. Pero por muchos cuidados que tuviera procurando evitar a su hijo el fastidio de una larga tutela y poniéndole a distancia de los que podían despertar en el joven el deseo del poder, no impidió que algunos fieles servidores del rey, arriesgando mucho, le hicieran saber de qué modo podía conquistar su libertad. El príncipe, admitiendo los consejos que le daban y tomando justas precauciones, desapareció una noche del palacio de Madrid, haciéndose conducir al del Buen Retiro, desde donde dio a su madre las primeras órdenes como rey. Don Juan es hombre apuesto, pero de mediana estatura. Tiene facciones regulares, ojos negros y vivos. La cabeza hermosa, siendo generoso, valiente y cortés, no ignora cuanto a su elevado nacimiento conviene y sabe no poco de ciencias y artes. Escribe y habla 5 idiomas y comprende algunos más. Ha estudiado mucho tiempo astrología judiciaria y conoce perfectamente la historia. No hay un solo instrumento musical que no le sea fácil, hasta el punto de tocarlos todos como un maestro. Trabaja la madera en el torno y forja con el hierro fuertes armas. Pinta bien y se apasiona con las matemáticas. Pero habiéndose comprometido a gobernar el Estado, ahora cede en el tiempo a esta principal sus múltiples ocupaciones. Volvió don Juan al Buen Retiro a principios del año 1677, y enseguida hizo salir a la reina madre por el camino de Toledo, alejándola de la corte como ella le había tenido alejado del rey, quien proporcionó al infante extremo gozo encargando a su cuidado el gobierno del reino. El rey, cuya educación estaba muy atrasada, desconocía por completo el arte de gobernar. Sin duda, por haber sido engendrado estando ya su padre muy enfermo, al venir al mundo hubo que meterlo en una caja llena de algodón, porque tan pequeño era y tan delicado que se consideró imposible fajarlo. Había crecido hasta los 10 años estando siempre sobre las rodillas o entre los brazos de las damas de palacio, sin poner una vez siquiera los pies en el suelo para dar un paso. Desde entonces la reina, su madre, que por muchas razones se había propuesto sostener al único heredero de la española estirpe, temiendo perderle, no le hizo estudiar por miedo de que se alterara su salud, bien miserable, por cierto. Y notóse pronto en el rey aversión invencible hacia las damas que acompañaron su niñez, aversión tan grande que cuando las encontraba torcía su camino para no rozarse con ellas, o se cerraba en su habitación para no verlas. La marquesa de los Vélez, que ha sido su aya, refería cómo en cierta ocasión, para poder hablar al rey, tuvo que seguirle durante 6 meses inútilmente. Pero cuando la casualidad ponía frente a frente a las damas y al joven monarca, tomaba éste los memoriales de manos de aquellas, inclinando la cabeza por temor de verlas. Su salud ha ganado bastante, hasta el punto de que al romper don Juan de Austria el proyecto de matrimonio del rey con la archiduquesa hija del emperador, por considerarlo hechura de la reina madre, el mismo rey ha manifestado deseos de casarse con la princesa de Orleans. Difícil parece que con aficiones tan apartadas de la galantería se enamorara repentinamente de su prometida, sin haberla conocido jamás, por el solo relato que de sus buenas cualidades le hicieron y por un retrato en miniatura que le presentaron. Tanto estima el retrato que ni un momento lo abandona y con frecuencia lo pone sobre su corazón, dedicándole palabras dulces que admiran a los cortesanos. Su pasión por la princesa le hace imaginar 1000 pensamientos que a nadie confía. Parécele que cuantos le rodean se preocupan muy poco por su impaciente afán, retrasándole la dicha de verla. Escríbele sin cesar y manda todos los días correos extraordinarios, portadores de sus cartas a la ida y de noticias que le apasionan a la vuelta. «Cuando lleguéis a Madrid, señora», don Federico añadió, «podrán contaros muchas cosas ocurridas probablemente durante mi ausencia y que satisfarán vuestra curiosidad mejor que mis noticias». «Muy obligada quedo con vuestra complacencia», le dije, «pero antes de dar por terminadas vuestras explicaciones, que me hagáis notar, os ruego, los verdaderos trazos del carácter español». «Ya los conocéis bastante», replicóme, «porque no creo que hayan escapado a vuestra penetración». «Como me habláis libre de pasiones y de mezquinos intereses», añadí, «quiero saber lo que pensáis para ceñir mi juicio a vuestro pensamiento». «Los españoles», dijo don Federico de Cardona, «siempre tuvieron fama de soberbios y blasonadores. Esta soberbia revestida de gravedad es tan grande que puede considerarse un orgullo desmedido. Son valientes sin temeridad, y es tanta en este punto su cordura que no falta quien los crea poco animosos. Son coléricos y vengativos, teniendo siempre cuidado de disimular su arrebato. Generosos sin ostentación, sobrios en la comida, tan presuntuosos en la suerte próspera como serviles en la suerte adversa. Adoran a las mujeres y son tan amantes de la belleza que para sus pasiones pocas veces cuentan con el talento de sus elegidas. Sufridos con exceso, tenaces, perezosos, independientes, honrados hasta el punto de arriesgar la vida por sostener una palabra empeñada. La naturaleza los dotó de atractivo, ingenio y clara inteligencia. Comprenden fácilmente y expresan con sencillez y precisión sus ideas. Son además prudentes, celosos con exceso, desinteresados, derrochadores, reservados, supersticiosos y muy católicos, al menos en apariencia. Versifican sin trabajo y podrían fácilmente abarcar los conocimientos científicos más difíciles e interesantes si decidieran aplicarse a su estudio, que regla general desdeñan. Muestran grandeza de alma y elevación de miras, firmeza, seriedad y un respeto hacia las damas a ningún otro comparable. Sus maneras son estudiadas, llenas de afectación. Cada español está convencido de su propio mérito y raras veces hacen justicia tratando del mérito de los demás. Su bravura estriba en sostenerse valerosamente a la defensiva sin retroceder y sin temor al peligro. Pero así como no lo temen, cuando en él se hallan, no lo buscan por afán de arriesgarse, y esta buena cualidad, que algunos juzgan timidez, proviene de su sereno entendimiento. Cuando adivinan el riesgo, procuran evitarlo con noble cordura. Solo cuando quieren vengarse no perdonan medios ni escuchan razones. Sus máximas en este particular son absolutamente contrarias al cristianismo y al honor. Cuando reciben afrenta, mandan asesinar al que se la infiere, y advertidos por esta costumbre, muchas veces asesinan traidoramente al ofendido para librarse de su venganza, sabiendo de seguro el ofensor que si no mata, será muerto. Pretenden justificar estos abusos diciendo que cuando su enemigo logra por malos medios una ventaja, puede cualquiera procurarse otra por medios peores. La impunidad lo autoriza todo, valiéndose del privilegio de que gozan las iglesias y los conventos en España, donde la justicia no tiene derechos contra un hombre que se acoge al lugar sagrado. Los criminales procuran cometer siempre sus fechorías a poca distancia de estos lugares para tener cerca el altar que los redime, viéndose algunas veces abrazado a él un malhechor empuñando todavía el acero que colora la sangre de su víctima. Refiriéndose a la figura de las gentes, para designar sus trazos más comunes, hay que suponer un tipo de poca talla, flaco, la cintura estrecha, la frente despejada, las facciones regulares, los ojos hermosos, los dientes iguales, el color pálido y moreno. Es distinguida condición andar velozmente y tener la pierna gruesa y pequeño el pie, ir calzado sin tacón, no usar polvos, peinarse abriendo raya sobre un lado de la cabeza y recoger detrás de las orejas el pelo cortado por igual, cubrirse con un sombrero forrado de seda negra, usar golilla, más fea y más incómoda que la gorguera, y vestir siempre traje negro. En vez de camisa, ponerse mangas de seda o de tabí, ceñir espada desmesuradamente larga, cubrirse con una capa de pañete negro, llevando sobre las piernas ajustadas calzas y en el cinto un puñal. En verdad, todo esto desluce mucho a quien lo viste, aun siendo el tal de gallarda figura. Parece que han escogido las prendas más desagradables para componerse. Si don Federico hubiera seguido hablando, escuchara leyó con placer, pero calló al ver que los otros caballeros habían dejado de jugar. Y suponiendo que yo tenía ganas de acostarme, porque a la mañana siguiente debíamos proseguir muy temprano el viaje, salieron todos de mi habitación. Dormí poco y me levanté con el alba para poder pernoctar en Virviesca, que distaba de allí una buena jornada. Seguimos una ladera del río para evitar las montañas y atravesamos un torrente que se precipita en el Ebro. Poco después entramos en un camino tan estrecho que nuestras literas difícilmente podrían pasar por él. Subimos una cuesta muy empinada que nos condujo a Pancorbo. Atravesamos una gran llanura limitada por una cadena de montañas y todavía cruzamos otro riachuelo antes de llegar a Virviesca. Un pueblo donde no hay cosa notable aparte del colegio y algunos jardines bastante bonitos a la orilla del agua y donde nos cogió un terrible temporal. Sentíame tan fatigada que me acosté sin haber siquiera visto a don Fernando de Toledo y a los demás caballeros, con los que me reuní al siguiente día en Castel de Peones. Pero creo necesario describir de qué modo vivimos en estas posadas, haciendo cuenta de que muy poco va de unas a otras. Cuando se llega muy mohino y muy cansado, frito por los ardores del sol o convertido en un témpano de nieve, porque no hay temperatura media entre dos bien extremas, ni se halla puchero en la lumbre ni un plato fregado. Entrando por la cuadra, se sube al piso por una escalera tan estrecha y difícil que parece una mala escalerilla de mano. La cuadra está generalmente llena de mulas y arrieros que hacen servir las albardas de sus mulas de mesa por el día y de almohadas por la noche. Comen y duermen en amistosa compañía con los mulos, compañeros de fatigas. La señora de la casa, que se halla mal pergeñada con un vestido viejo y desabrochado, corre a ponerse su traje de los días de fiesta mientras el viajero se apea de la litera, no faltando jamás a este cumplimiento, porque son tales mujeres tan presumidas como pobres. El huésped es conducido a un cuarto cuyas paredes son bastante blancas y están llenas de cuadritos devotos muy mal pintados. Las camas no tienen colgaduras, las colchas bastante decentes son de algodón con flecos, las sábanas del tamaño de una servilleta, las servilletas poco mayores que un pañuelo de sonar. Y es preciso habitar una posada de importancia para encontrar media docena de servilletas, pues en las de los pueblos no se ve una sola, ni tampoco tenedores. No hay más que un vaso en toda la casa, y cuando los arrieros lo cogen primero, cosa que suele acontecer, es preciso para beber esperar con paciencia a que se hayan servido y no les haga falta, si no se prefiere hacerlo con un cántaro. Es imposible calentarse acercándose al fuego de las cocinas, porque como éstas no tienen chimeneas, el humo ahoga. El hogar está en medio de la cocina, y a la lumbre se pone sobre una teja lo que se quiere asar. Cuando está quemado por una parte, le dan la vuelta. Si es grande la pieza, se ata de una cuerda que la mantiene suspendida del techo, recibiendo el calor del fuego. Hácenla girar con la mano y el humo la pone tan negra que solo mirarla repugna. No creo que pueda verse más exacta representación del infierno que la presentada por esas cocinas, con la gente agrupada en ellas, porque sin temor a la humareda horrible que ciega y sofoca, reúnense al amor de la llama una docena de hombres y otras tantas mujeres, todos más negros que diablos y apestosos y sucios como cerdos, vestidos como pordioseros. No falta nunca uno que rasque torpemente la guitarra y que cante como un gato enronquecido. Las mujeres están desmelenadas, llevan gargantillas cuyos granos de cristal son tamaños como avellanas y dan 6 o 7 vueltas al cuello, sirviendo para ocultar la piel más ruin del mundo. Todos ellos son más ladrones que las urracas y no se apresuran a serviros más que para hurtaros algo, aunque solo sea un alfiler, y lo consideran ganado como botín de guerra cuando pertenece a un francés. Apenas llegamos, la dueña de la casa nos presenta a sus niños, que van con la cabeza descubierta en invierno como en verano, aun siendo recién nacidos, y les hace tocar nuestros vestidos frotándoles con ellos los ojos, las mejillas, la garganta y las manos, como si el viajero fuese reliquia que curara con el solo contacto de su traje todos los males. Acabadas estas ceremonias, nos preguntan si queremos comer, y aunque haya pasado ya la medianoche, como no hay nada en la casa, es necesario ir a comprar a la carnicería y al mercado, a la taberna y al horno de pan. En fin, a todas partes donde puede haber comestibles para reunir los aprestos de una mala cena. Aunque sea tierno el cordero, la manera de freírlo con aceite, pues aquí se usa poco la manteca, no es del gusto de todos. Las perdices abundan bastante y son grandes, pero a la sequedad propia de su carne se añade otra peor, porque las asan hasta carbonizarlas. Los pichones son excelentes y en muchas partes abunda el buen pescado, particularmente los besugos, que tienen el gusto de la trucha y con los cuales se hacen pasteles, que serían muy buenos si no estuvieran cargados de ajo, pimienta y azafrán. El pan lo hacen con trigo de Indias, al que llamamos en Francia trigo de Turquía. Es muy blanco, tan dulce que parece amasado con azúcar. Está poco trabajado y muy crudo, es plano y tiene solo como un dedo de grueso. El vino es agradable, deliciosas las frutas y en el mes de septiembre se comen unos moscateles muy exquisitos. Los higos son excelentes y se aliñan ensaladas hechas con una lechuga tan dulce y refrescante que no tiene igual. No creáis que basta decir traedme tal o cual cosa para que os la sirvan. Con frecuencia no hay lo que se pide, pero supongamos que lo haya en alguna parte. Será preciso adelantar el dinero para que vayan a comprarlo, de manera que antes de haber comido la comida se ha pagado, pues no está permitido al dueño de la posada ofrecer más que sus habitaciones. Dicen que para probar la razón de tal extrañeza, que no es justo que solo el posadero se lucre con la llegada de los huéspedes y que vale más repartir entre varios la ganancia. Yendo de jornada, los viajeros no entran a comer en los mesones. Llevan provisión de comida y páranse para tragarla en alguna pradera junto a un arroyo, mientras los arrieros dan a los mulos un pienso de cebada o avena mezclada con paja recortada que llevan en grandes sacos. Estos animales no prueban el heno. A una mujer no se le permite hospedarse más de 2 días en una posada de las que se hallan situadas en los caminos, si no expresa las razones que a más larga permanencia la obligan. Después de cenar, los caballeros que me acompañaban resolvieron jugar un tresillo y como yo no sé bastante para competir con ellos, acepté la participación que don Federico de Cardona me ofrecía en su juego, mientras don Fernando de Toledo se acomodaba cerca del brasero dispuesto a entretenerme con su conversación. Según me dijo, agradarle mucho que yo tuviera tiempo disponible para ir a Valladolid, ciudad a su juicio la mejor de Castilla la Vieja, residencia en otro tiempo de los reyes que allí tienen un palacio digno de su grandeza, y donde tiene don Fernando familia que me agasajaría, enseñándome además de otras cosas el convento de dominicos fundado por los duques de Lerma, rico y bello edificio adornado con una hermosa portada donde figuran estatuas y bajorrelieves de mucho mérito. En el colegio de ese convento los franceses ven con satisfacción las paredes sembradas por flores de lis y se dice que las hizo pintar un obispo vasallo del rey de Francia. Condujéranme también al coro de las monjas de Santa Clara para ver la tumba de un caballero castellano que solloza cada vez que muere un pariente suyo. Al oír esto, no pude contener una sonrisa de incredulidad, pero don Fernando prosiguió. «Dudáis, y no quiero esforzarme para convenceros ni aseguraros como incontestable verdad una cosa tan extraordinaria. Pero lo que sí aseguro es que hay en un pueblo de Aragón llamado Velilla una campana que suena sin que nadie la toque ni el viento la mueva, presagiando accidentes funestos. En 1601 hízose oír desde el jueves 13 de junio hasta el sábado siguiente. Cayó después algunos días y volvió a tañer el del Corpus al punto de salir la procesión. Oyósela también cuando Alfonso V, rey de Aragón, fue a Italia para tomar posesión del reino de Nápoles. A la muerte de Carlos V, cuando el rey de Portugal, don Sebastián, marchó a tierras africanas, cuando agonizaba Felipe II y en los momentos postreros de su esposa, la reina Ana. «Queréis que os crea», le dije cuando acabó, «pero soy tan obstinada que sin dudar un instante de vos, dudo aún de lo que me relatáis». «Antes bien creo, señora», dijo don Fernando, «que tenéis en mí poca fe, y tal vez os haga más fuerza lo que puede afirmaros don Esteban de Carvajal refiriendo un acontecimiento extraordinario de su país». Don Esteban aseguró que había en el convento de los hermanos predicadores de Córdoba una campana que anunciaba la muerte de los religiosos de la comunidad, dándoles un día de lugar para que prepararan sus conciencias. «Atravesáis tan precipitadamente la vieja Castilla», prosiguió don Fernando, «que no podéis ver nada notable, y mucho lo son, por ejemplo, la Virgen que se apareció milagrosamente pintada en una roca, y ciertas minas de sal, a las que se baja por más de 100 escalones que terminan en anchurosa caverna, cuya techumbre se apoya en un pilar de sal cristalina de tamaño y belleza sorprendentes. Muy cerca de aquel lugar, en la ciudad de Soria, se ven un gran puente sin río y un gran río sin puente, por haber torcido el cauce un temblor de tierra. Pero si llegáis a Medina del Campo, sus habitantes os recibirán con mucho agrado, porque se precian de amar a los franceses solo por aparecer con sentimientos distintos de los que abrigan los demás castellanos. La ciudad goza de tales privilegios que no pueden ni el rey otorgar empleos en ella ni el papa conferir beneficios. Estos derechos pertenecen a los vecinos, que muchas veces andan a palos en las elecciones de magistrados y eclesiásticos. Una de las cosas que más agrada en este país a los extranjeros es el acueducto de Segovia, que tiene 5 leguas de longitud, más de 200 arcos de altura extraordinaria, superpuestos en algunos lugares formando 3 o 4 pisos, construidos con piedras de talla apoyadas una con otra sin estar unidas por argamasa ni cemento. Esta obra se atribuye a los romanos, y si no lo es, acaso bien merecía ser suya tan colosal empresa. El río, que pasa cerca de la ciudad, rodea el alcázar, sirviéndole de foso. Entre varias cosas notables de aquella fortaleza, construida sobre roca, admírase una colección de retratos de los reyes que ha tenido España durante muchos siglos. Solo en Sevilla y en Segovia se acuña moneda. El agua mueve los molinos que se dedican a esta fabricación. Vense grandes paseos a lo largo de una pradera formados por olmos de tan espeso ramaje que los rayos del sol no pueden atravesarlo. No dejan de mover mi curiosidad todas estas cosas que mi atención merecen, dije a don Fernando, pero ahora me sería imposible detenerme y no es otro mi deseo que llegar temprano a Burgos. Para que logréis del mejor modo posible vuestras intenciones, repuso don Fernando levantándose, bueno será que no tardéis en retiraros. Y advirtiendo a los que jugaban, dejaron estos el juego y despedímonos todos. Al llegar a Burgos sentimos el frío de aquella ciudad, que superaba mucho al de todos los pueblos donde hasta entonces nos habíamos detenido, y nos dijeron que ni en verano dejaba de sentirse, mientras en toda España el calor era insoportable. Extiéndese la ciudad desde la falda de una montaña por la llanura y el río lame sus murallas. Las calles son estrechas y tortuosas, el castillo no muy grande, pero sí bien fortificado. Está en lo alto de la montaña. Vese más abajo el Arco de Triunfo de Fernán González, que los viajeros admiran. Burgos fue la primera ciudad reconquistada a los moros, corte de los reyes de España y capital de Castilla la Vieja. Tiene hermosos edificios, distinguiéndose entre los mejores el Palacio de los Velascos. En todas las encrucijadas y en las plazas públicas hay surtidores con estatuas, algunas de las cuales son bonitas esculturas. Pero lo mejor de todo es la catedral. Tan espaciosa es que se han cantado en ella 5 misas a la misma hora y en distintas capillas sin interrumpirse las unas a las otras. Su arquitectura es tan primorosa y de un trabajo tan exquisito que la puede acreditar obra maestra del arte gótico. Esto es tanto más notable teniendo en cuenta lo mal que se construye generalmente en España, en algunas provincias por miseria y en otras por falta de piedra y cal. Me han asegurado que se ven en Madrid muchas casas de tierra y que las mejores son de ladrillo trabado con barro, que sustituye malamente a la cal. Para ir desde la ciudad al barrio de La Vega hay que pasar 3 puentes de piedra. La puerta llamada de Santa María es muy alta y tiene una imagen de la Virgen. Este barrio, formado casi en absoluto por conventos y hospitales, contiene uno muy grande, fundado por Felipe II, para hospedar durante un día a los peregrinos que van a Santiago. La Abadía de Mil Flores, cuyo edificio es magnífico, no está muy distante de allí. Vense también muchos jardines, regados por manantiales y arroyuelos que corren constantemente. Quise ver en el convento de Agustinos el Santo Cristo conservado en una capilla del claustro, tan grande y tan sombría que para ver la imagen tienen encendidas constantemente sus lámparas. Estas pasan de 100, siendo unas de oro y otras de plata, de un tamaño tan extraordinario que cubren toda la bóveda de la capilla. Hay también 60 candeleros de plata más altos que un hombre de buena estatura, y tan pesados que para moverlos se necesita el esfuerzo de 2 o 3 obreros. Están alineados en el suelo a uno y otro lado del altar, adornado con cruces y coronas de rica pedrería, donde abundan los diamantes y las perlas. La capilla está ricamente tapizada de tisú y tan cubierta de ofrendas y esvotos que no hay lugar para todos los que allí se destinan, de manera que se guardan muchos en las arcas. El Cristo, de tamaño natural, está colocado sobre un altar y cubierto con 3 cortinas bordadas de perlas y pedrería. Cuando se descorren, lo cual no se hace más que para recibir la visita de altos personajes o en las grandes ceremonias, repican las campanas y todo el mundo se pone de rodillas. Ciertamente, aquel sagrado lugar y aquella divina imagen inspiran religioso respeto. El crucifijo está perfectamente labrado y ofrece toda la realidad de carne humana. Está cubierto desde el estómago a los pies con una tela fina y muy plegada, como una enagua, que a mi juicio le hace desmerecer bastante. Repútase obra de Nicodemus, pero los amantes de lo extraordinario creen que ha bajado del cielo milagrosamente. Me han contado que algunos religiosos de la ciudad lo robaron una vez para tenerlo en su convento, y que al día siguiente apareció de nuevo el Cristo en su antigua capilla. De nuevo se lo llevaron a viva fuerza y de nuevo la imagen volvió a su lugar. Sea de esto lo que quiera, muchos milagros se le atribuyen y mucha devoción inspira. Los frailes que le cuidan afirman que suda todos los viernes. De vuelta íbamos a la posada cuando nos alcanzó corriendo a toda prisa el criado del caballero Cardona, perseguido por 3 frailes muy acalorados. De repente formé un juicio temerario, creyendo sin dudarlo un punto que habría hecho presa al fugitivo de algún objeto entre los muchos que llenan el santuario. Pero don Federico, que junto a mí estaba, indagando la causa de tal suceso, averiguó que habiéndose quedado el último aquel hombre con las espuelas calzadas en la capilla del Cristo, los frailes quisieron obligarle a dar algún dinero, y habiéndose resistido después de propinarle algunos pescozones que alentaron su ánimo para escapar, siguiéronle hasta donde nosotros vimos. Los caballeros que me acompañaban recordaron la costumbre que no se permitía entrar en la capilla con espuelas ni salir de ella sin aflojar el bolsillo a quien con ellas había entrado. La ciudad no es muy grande. Sírvele de ornamento una bonita plaza, con soportales formados por altas columnas en las que se apoyan las hermosas fachadas de las casas. Con frecuencia se dan allí corridas de toros. A esta diversión se muestra el pueblo muy aficionado. Hay también un puente muy bien construido, muy largo y muy ancho. El río que pasa por debajo riega una fértil vega. El comercio, antes considerable, tiene hoy poca importancia en Burgos, cuyos habitantes hablan el castellano más correctamente que los de otras poblaciones españolas, siendo los hombres, además, tan aguerridos que cuando el rey necesita soldados, allí los encuentra mejores y en mayor número. Después de cenar, comenzó el tresillo. Don Sancho Sarmiento dijo que cedía su lugar porque gustoso considerábase obligado a darme conversación mientras los otros caballeros jugaban. Sabía yo que don Sancho había regresado de Sicilia poco antes de conocerme y le pregunté si se contaba entre los que ayudaron a refrenar la rebelión de aquel pueblo. «¡Ah, señora!», dijo, «el marqués de las Navas por sí solo bastaba para imponer un castigo muy superior al crimen. En Nápoles hallábame deseoso de ir a Flandes, donde tengo parientes que llevan mi apellido, cuando el marqués de los Vélez me hizo desistir de aquel propósito, aconsejándome que acompañase al marqués de las Navas, a quien el rey enviaba de virrey a Sicilia». Llegamos a Mesina el 6 de enero, y como nadie avisó y nadie había preparado recibimiento para tan alto personaje, no pudieron recibirle con los honores que de ordinario se tributan al virrey, cuyas intenciones eran tan enemigas de aquellas pobres gentes que solo pudieron ser advertidas con lágrimas. De recién llegado, hizo encarcelar a dos jurados, cuyos nombres eran Vincenzo Tufo y Don Diego, reemplazándolos por dos españoles con sus destinos. Suprimió rigurosamente la Academia de Caballeros de la Estrella y comenzó a cumplir las órdenes que don Vicente Gonzaga mucho tiempo antes había recibido y eludía por bondad o por flaqueza. Hizo publicar desde luego un reglamento según el cual el rey cambiaba por completo la forma de gobierno de Mesina, quitándole a la ciudad las rentas que disfrutaba. Prohibíale que usara en lo sucesivo el título glorioso de ejemplar. Cerraba el Senado y sustituía a los 6 jurados por 6 elegidos, 2 de los cuales necesariamente serían españoles, ordenando que los elegidos no pudieran presentarse por la calle con su traje de magistrados, que los tambores y las trompetas no les acompañarían abriéndoles paso, como hasta entonces fue costumbre, que no irían juntos en una carroza con 4 caballos, que en vez del estrático abolido, el rey nombraría un gobernador español, reservándose derecho de revocar tal nombramiento, que los magistrados ocuparían un sencillo banco y no serían incensados en las iglesias, que vestirían a la española y sólo podrían reunirse para tratar los asuntos públicos en una sala del palacio destinado al virrey. Grande fue la consternación, pero aumentó mucho más el día 5 del mismo mes, cuando el marqués de las Navas suprimió todos los privilegios, recogiendo los originales y hasta las copias, siendo todos estos papeles quemados públicamente por mano del verdugo. Fue preso enseguida el príncipe de Condro, y el desconsuelo de toda su familia, en especial de su hermana Leonora, era tan conmovedor que arrancaba lágrimas al más indiferente. La hermana del príncipe no ha cumplido todavía 18 años y siendo extremada su belleza, su talento es excepcional. Enternecíase don Sancho con estos recuerdos y claramente comprendí que su ternura no era originada solo por la piedad. Sin embargo, continuó hablándome de Mesina, el virrey, dijo, hizo publicar un bando por el cual ordenaba a todos los ciudadanos, bajo pena de 10 años de prisión y multa de 5.000 escudos impuestos al desobediente, que llevaran sus armas al palacio. Hizo descolgar una gran campana cuyos toques daban aviso para que se armasen los habitantes y la mandó romper en 1.000 pedazos. Declaró poco después que mandaría construir una ciudadela abarcando el barrio llamado Terranova hasta el mar. y por su mandato fundiéronse las campanas de la catedral para hacer una estatua del rey de España. Los hijos del príncipe de Condro fueron detenidos y el temor extremóse más todavía cuando el virrey decretó la pena de muerte contra Vincenzo Zuffo, uno de los jurados. Esta prueba de severidad alarmó a todo el mundo, pero todavía disgustó más el hecho siguiente. Habiéndose retirado a otros puntos de Italia muchas familias de Mesina durante las últimas revueltas, el marqués de Liche, embajador de España en Roma, les aconsejó que volvieran a su país, asegurándoles que todo estaba calmado y la amnistía general publicada, y para facilitarles el viaje les dio pasaportes. Estos desdichados, que ni se habían levantado en armas ni pertenecían al número de los revoltosos, no teniendo de qué acusarse, no creían que se los pudiera tratar como culpables y volvieron a Mesina. Pero apenas desembarcados, el gozo de hallarse ya en su país natal, rodeados de sus amigos, fue turbado por una inesperada prisión que contra todos ellos decretó el virrey, sin distinguir edades ni sexos. Destruyó la torre de Palermo y, habiendo intentado los principales contribuyentes de la ciudad oponerse a los impuestos excesivos que el marqués de las Navas había señalado para el trigo y otras mercancías, mandólos a galeras sin dejarse aplacar por el llanto de las mujeres ni la desastrosa posición en que dejaba desde entonces a tantos hijos. «Os confieso», añadió don Sancho, «que mi carácter es tan opuesto a los rigores con que se oprime aquel miserable pueblo que me fue imposible permanecer más tiempo en Mesina». El marqués de las Navas quiso enviar a Madrid un mensajero para enterar al rey de lo que había hecho, y llegando a mi noticia, roguéle que me encargara de la comisión. En efecto, dióme los despachos que luego entregué a su majestad, rogándole al mismo tiempo que se apiadara del príncipe de Condro, y me atrevo a pensar que mi recomendación no será del todo infructuosa. «Estoy persuadida», le dije, «que sería este deseo principal motivo de vuestro viaje». «No soy muy sagaz, pero me parece que os interesan profundamente los asuntos de esa triste familia». «Es verdad, señora», continuó, «que la injusticia que con tan desdichado príncipe se ha cometido me hace sufrir». «Si no fuera hermano de la princesa Leonora», repuse, «tal vez estaríais más tranquilo acerca de este asunto. Pero no hablemos más, pues noto que os afligen estos recuerdos, y dadme a conocer algunas cosas notables de las muchas que habrá en vuestro país». «Ah, señora», exclamó don Sancho, «sin duda queréis mofaros, pues no debéis ignorar que Galicia es tan pobre y tan medianamente bella que no hay lugar de alabarla. Sin embargo, la ciudad de Santiago de Compostela es bastante considerable, estando a la cabeza de la provincia. No hay muchas en España de mayor extensión y riqueza. Su arzobispado cuenta 70.000 escudos de renta y el cabildo otro tanto. La población está situada en una agradable llanura rodeada por no muy altas colinas. Diríase que la naturaleza las ha puesto allí para resguardar la ciudad contra los vientos mortales que vienen de otras montañas. Hay universidad, hermosos palacios, grandes iglesias, plazas públicas y un hospital de los más considerables y mejor servidos de Europa. Forma dos patios cuadrados de gran anchura con fuentes en el centro de cada uno. Varios caballeros de Santiago residen en la ciudad y la metrópoli que está dedicada a este santo conserva su cuerpo. La catedral es en extremo bella y muy rica. Dícese que en la tumba de Santiago se oyen rumores, como choques de armas, y estos ruidos solo se producen cuando los españoles han de sufrir alguna derrota. Su imagen está en el altar mayor y los peregrinos la besan tres veces y le ponen sobre la cabeza el sombrero que a cada uno sirve, formando este acto extraño parte de la ceremonia. Hacen todavía otra cosa muy singular. Suben a la bóveda de la iglesia, donde hay una cruz de hierro, a la que dejan prendido los peregrinos un jirón de su traje. Pasan bajo esta cruz por un espacio tan reducido que se ven obligados a ir por él a gatas, y los que son algo corpulentos o gordos expónense a reventar. Pero hay gentes tan sencillas y supersticiosas que, habiéndose olvidado alguno de realizar aquella ceremonia, vuelven exprofeso desde 400 leguas de distancia, porque allí acuden peregrinos de todas las partes del mundo. Hay también una capilla francesa, muy bien cuidada, por cierto, y se asegura que los reyes de Francia envían de cuando en cuando para su conservación alguna buena limosna. La iglesia subterránea es más bonita que la edificada sobre el suelo. Pense tumbas magníficas y epitafios muy antiguos que excitan la curiosidad de los viajeros. El palacio arzobispal es grande y bien construido, y su antigüedad aumenta su belleza y su importancia. Un hombre a quien conozco, gran averiguador de etimologías, asegura que la ciudad de Compostela se llamó así porque Santiago debía sufrir el martirio en el lugar donde viese aparecer una estrella. Campo Estela. Ciertamente, otras gentes también lo juzgan así. El celo y la credulidad del pueblo, siempre anheloso de cosas extraordinarias, han creído ver en una roca bastante ahuecada que se halla en Padrón, cerca de Compostela, el supuesto barco dentro del cual Santiago abordó aquellas playas después de atravesar los mares, donde sin un continuado milagro hubiérase a cada instante sumergido. «No tenéis apariencia de dar crédito a tales cosas», díjele. Él sonrió, continuando su discurso. «No quiero dejar, pues, la ocasión se ofrece de haceros la descripción de nuestras milicias. Reúnense todos los años en el mes de octubre y los jóvenes, desde los 15 años, tienen obligación de formar parte de ellas. Y tal rigor se usa que si un hombre pretendiera encubrir a un hijo para librarle de aquella fatiga y su intento se descubriese, sería condenado a prisión para toda la vida. Hanse visto algunos ejemplos, pero en verdad no son frecuentes, y los labriegos reciben tanto gusto en verse armados y oírse llamar caballeros y nobles soldados del rey que por nada del mundo perderían esta ocasión. Es cosa rara encontrar en todo un regimiento dos soldados que tengan más de una camisa. Sus trajes son de una tela tan gruesa que parece tejido con cordeles. Sus pies van mal calzados y sus piernas desnudas. Cada cual lleva unas plumas de gallo o de pavo en el pequeño sombrero que se sujeta con un cintajo atado al cuello. Su espada, con frecuencia sin vaina, cuelga de una cuerda. El resto de sus armas no están mejor dispuestas y de tal manera equipados van a Tui, donde se reúnen todos, porque es una plaza frontera de Portugal. Hay tres puntos de reunión semejantes, estando en Ciudad Rodrigo y Badajoz los otros, pero Tui está mejor guardado por hallarse frente a frente de Valencia, plaza considerable del Reino de Portugal, que ha sido cuidadosamente fortificada. Estas dos ciudades se hallan tan próximas una de otra que pueden luchar a cañonazos, y si los portugueses no han dejado de artillar bien su Valencia, los españoles tampoco descuidan la defensa de Tui, construida sobre una montaña cuyo pie baña en las aguas del Miño. Allí es donde acuden nuestros gallegos, deseosos de combatir contra los enemigos del rey, y aseguran con ademán algo fanfarrón que nada temen. Valientes deben serlo, porque andando el tiempo han formado tropas que nada tienen que envidiar a las más aguerridas de toda España. Pero es una calamidad para el reino que así se dediquen los jóvenes al servicio de las armas. Las tierras en su mayor parte permanecen incultas y hacia Santiago de Compostela el campo es un desierto. Hacia el océano, siendo mejor el país y más poblado, encuéntranse varias cosas útiles a la vida y no pocas agradables, como granadas, naranjas, limones y otras clases de frutas, excelentes pescados y particularmente sardinas, más gustosas que las que llevan de Goyana a Burdeos. Una de las cosas, a mi juicio, más singular de este reino es la ciudad de Orense, una parte de la cual goza siempre de las dulzuras de la primavera y de los frutos del otoño a causa de la multitud de manantiales de agua caliente que templan el aire con sus exhalaciones, mientras la otra parte de la ciudad sufre los rigores de interminables inviernos porque está al pie de una montaña muy fría. Y así pueden sentirse durante una sola estación las impresiones de todas las que forman el año. «No me habláis», le dije, «de aquella famosa fuente que se nombra Louzana». ¿Quién os habló de tal cosa?», preguntóme con un aire algo preocupado. «Personas que la vieron», añadí. «Os manifestarían sin duda», prosiguió, «que en la alta montaña de Cebre hállase la fuente en el nacimiento del arroyo Louro, que tiene su flujo y su reflujo como el mar, bien que se haya alejado 20 leguas de la costa. Como más grandes son los calores, más agua brota, muchas veces fría como el hielo y otras por el contrario hirviendo, sin que pueda explicarse tal cambio por una causa natural. «Me hacéis un gran favor dándome a conocer particularidades que yo ignoraba», le dije, «porque soy muy curiosa tratándose de sucesos que se aparten de lo común». «Quisiera», respondióme, «que la premura del tiempo no fuera tanta para referiros muchas más cosas extraordinarias que podrían agradaros, pero antes de llegar a Madrid no ha de faltarnos espacio para tratarlas en nuestras conversaciones». Y como era ya hora de retirarse, nos despedimos. Cuando quise acostarme, una criada me condujo a una galería llena de camas como si fuera de hospital. Yo dije que aquello era ridículo, no necesitando más que 4 camas, darme 30 colocadas en lugar tan espacioso y ventilado donde iba a helarme. Respondiéronme que aquel sitio era el más decente de la casa y fue necesario conformarse. Hice arreglar mi cama y cuando acababa de acostarme llamaron suavemente a la puerta. Mis doncellas abrieron, quedando no poco sorprendidas al ver entrar al posadero y a la posadera, seguidos por una docena de miserables tan mal pergeñados que casi desnudos iban. Abrí las cortinas al oír el ruido para observar lo que pasaba, y abrí más los ojos al ver aquella noble compañía. La posadera se me acercó para decirme que aquellas buenas gentes iban a dormir en las camas sobrantes. «¿Cómo? ¿Dormir aquí?», le dije. «¿Debéis hablar en broma?». «Cara me costaría», respondió, «si dejaba tantas camas vacías. Es necesario, señora, si no queréis que mis nuevos huéspedes las ocupen, que os comprometáis a pagarlas». Podéis imaginar cuánta sería mi cólera viéndome de tal modo burlada. Estuve a punto de mandar venir a don Fernando y demás caballeros que me acompañaban y que a una sola indicación mía hubieran hecho salir por la ventana los traficadores de aquel abuso. Pero me apacigué por evitar las consecuencias de un escandaloso altercado y resignéme a pagar lo que se me pedía. Aquellos ilustres castellanos, o por mejor decir, aquellos canallas que habían tenido la insolencia de entrar en la galería, se retiraron con los posaderos después de hacer muchas reverencias.